Padre, te adoramos, te bendecimos, la gloria, la honra, el honor, el poder es a ti. Hemos cantado que nuestra alma te bendiga, bendice nuestra alma a Jehová, porque tú eres nuestra delicia, tú eres nuestra paz, Padre Santo, eres nuestra plenitud, eres todo para nosotros, bendito Dios. Es el supremo gozo, nos fuimos llamados a esa relación. Jesús escogió a los discípulos primero para que estuvieran con Él. Sí, lo llamó a predicar y a sacar fuera demonios, a predicar el evangelio, pero más que todo para que estuvieran con Él. Y eso es el llamado supremo nuestro, de estar contigo, disfrutar tu presencia. Bendigo tu palabra hoy día en cada corazón, bendito Padre, que tenemos hambre de ti, queremos conocer el idioma de la fe, queremos a seguir aprendiendo a andar por gracia. Hemos sido llamados a vivir por gracia, por medio de la fe, y queremos aprender ese idioma, bendito Padre. Te adoramos, te bendecimos, bendito Dios. Toda la gloria, honor y poder es a ti. Amén, amén y amén. El tema de hoy día se llama disfrutar al Señor. Disfrutar al Señor. Y se trata de el secreto de la vida de Sara, hermano santo. Antes de entrar al día, el tema de hoy día, ¿cómo libero el poder de Dios para lo imposible? ¿Cómo se libera el poder para las cosas imposibles para, en nosotros? Amén, amados. Es muy difícil pensar y actuar en grande cuando mi mente piensa en pequeño. Dios nos llamó a cosas grandes, cosas literalmente imposibles. Ninguna cosa que Dios nos llamó a hacer es posible. Todas fueron y son imposibles. Dios llamó a Moisés a hacer algo imposible. Dios llamó a Abraham y a Sara a hacer algo imposible. Y así sucesivamente. Amén, amados míos. Entonces, Dios nos llama a tu vida, a mi vida, a algo que no es normal. No se puede hacer con fuerzas normales. No se puede hacer con recursos normales. Dios nos llamó a cosas imposibles, hermano santo. Todo creyente ha sido traído a una posición y una oportunidad de una vida muy grande. Yo le llamo la vida extraordinaria. Todo creyente ha sido traído a algo sobrenatural. Por la gracia de Dios. Jesús, mucho más que perdonarnos, nos dio la vida del cielo. Es una vida sobrenatural. Entonces tenemos, es una buena oportunidad. Es una nueva superlativa de cosas gloriosas y maravillosas. Pero, hermanos, no sabemos vivir la vida por la fe. No sabemos vivir la vida de la gracia. No se puede vivir la vida grande y gloriosa que Dios nos trajo con una mente pequeña. No se puede. Gedeón tenía una mente pequeña, estaba escondido, estaba en un lagar, debido a que 7 años de los madianitas empobrecieron a la nación. Así que Gedeón y la nación estaban empobrecidas. Es más, no había ni metales para hacer espada, porque los madianitas habían quitado los metales. No podían hacer una espada. Con razón que Gedeón se defendió con un cántaro y con una tea, con trompetas, porque no había espada. Gedeón hizo algo imposible. Con un cántaro de cerámica, salir a pelear contra un ejército. Y dice la Biblia que Israel empobrecía. Pero note, Dios llamó a Gedeón a hacer algo imposible y le dio la clavo. Dice, varón valiente y esforzado. Le dio dos unciones. La misma palabra, valiente, valiente o fuerte, fuerte, le estaba diciendo. Y luego le dice, Dios está contigo. Así que Dios nos llama a una vida imposible, pero siempre y cuando tú entiendes la clave, Dios está conmigo. Si sabemos aprender ese idioma, tú y yo que hemos vivido en Estados Unidos sabemos los beneficios y los retos de aprender el inglés. Primero aprendemos unas palabras, luego aprendemos algunos verbos, luego comenzamos a conjugar y aprender vocabulario, luego comenzamos a tener un problema que nosotros pensamos en español pero hablamos inglés. Entonces, para poder fluir en inglés, tú tienes que comenzar a pensar en inglés. No es traducir en tu mente al inglés y luego hablar al inglés. No, hay que pensar en inglés. Y ese es otro reto más grande. Bueno, lo sucede lo mismo con el Señor. En el Señor hay que aprender un idioma llamado fe. Pero en la mente comenzamos a traducir, como traducimos del español al inglés, ¿cierto? Traducimos en nuestra mente, comenzamos a traducir. Y luego es que comenzamos a hablar. Dios dice, no, comienza a pensar en fe. Comenzamos a hablar las primeras palabras de fe, luego los verbos de la fe, luego las conjugaciones de la fe, y luego nos encontramos por fin el reto. Si quiero realmente fluir en este idioma, tengo que aprender el idioma de la fe. La Biblia dice, el justo por la fe vivirá. Así que tú y yo tenemos un reto muy grande, saber aprender este idioma de la fe, cómo vivir por gracia. Entonces se desata toda la bendición de Dios, todas las cosas imposibles. Hoy vamos a hablar de algo imposible, imposible literalmente, no se puede hacer, al menos que tú sepas hablar ese idioma. Y es increíble lo que hoy día vamos a tocar. Por eso le llamé a esta clave del idioma de la fe, se llama disfrutar al Señor. Hay que disfrutar al Señor. Ahora, yo no sé si a usted le toca, igual que a muchos latinos, venimos a este país, aprendemos el idioma, aprendemos las leyes, pero estamos en nuestros países todavía. Estamos viviendo allá, nuestro cuerpo está acá, pero nuestro querer está allá, nuestro anhelo está allá atrás, donde lo dejamos los barcos, y no disfrutamos lo que estamos aquí. Así sucede en el cristianismo. Estamos en la iglesia y no disfrutamos, estamos en el mundo. Y no disfrutamos al Señor. Una clave para liberar la fe, para liberar el poder de Dios, la vida imposible, es disfrutar al Señor, hermanos míos. Así que la Biblia nos dice que no digamos en nuestro corazón, ¿cómo podré tomar posesión de la tierra prometida? ¿Cómo podré yo enfrentar contra los enemigos? La Biblia dice claramente, si tú dices eso en tu corazón, limitas el poder de Dios. Entonces tú y yo podemos leer la Biblia, cantar canciones como hemos cantado hace poco, pero en nuestros corazones hablamos una contradicción. Con razón dice Marcos 11, verso 22, 23, claramente si tuvieras fe, pero no dudares en tu corazón. Así que esta es la mentalidad del pequeño. He estado pescando toda la noche y no he cogido nada. Esta es la mentalidad del pequeño. ¿Qué son estos panes y peces para tanta escasez? Ni 200 denarios alcanzarían. Así que piensa el pequeño. El pequeño nunca puede lograr las cosas de Dios porque no habla el idioma de la fe. El idioma de la fe es, hay algo imposible para Dios. Y Dios te llamó para cosas grandes, cosas poderosas. Se ha perdido mi genealogía, así que no puedo participar de las cosas santas. Amén, amados. Entonces, nosotros pensamos pequeño, porque nos creemos fuera de la genealogía del Señor. No, entonces anulamos el plan de Dios. Otra vez, escúchame muy bien. Dios te llamó a una vida grande que solo se puede vivir dependiendo de Jesús. Solamente se puede vivir dependiendo de Él. Entre más contemplamos a Jesús y su obra terminada, más somos entrados a la vida extraordinaria, a la vida poderosa de Dios. Mientras cristianos entran y disfrutan de las cosas sagradas y comen de las cosas sagradas, y uno piensa, ¿por qué me siento escaso? ¿Por qué me siento excluido? Como estudiamos la semana pasada, hermanos santos. Dios nos llamó a una vida imposible que solamente podemos vivir por medio de la fe. Nada más por medio de la fe, hermanos santos. Así que Dios solo tiene pensamientos altos. Sus planes son solo extraordinarios. Dice la Biblia claramente, no va a tener tiempo para buscarlo. Salmo 45. Has aumentado, Jehová, Dios mío, tus maravillas. Dios solamente tiene cosas maravillosas. Salmo 92:5. ¿Cuán grandes son tus obras, oh Jehová? Muy profundos son tus pensamientos. Isaías 55:9. Como son más altos los cielos de la tierra, así son más mis caminos, más altos que vuestros caminos. Entonces, Dios tiene una vida poderosa, y si yo me alineo y aprendo el idioma de la fe, voy a entrar a esa vida, voy a liberar el poder de esa vida sobre mí. Sin embargo, tristemente, la mayoría de los cristianos no entran. Uno se pregunta, ¿por qué, hermano santo? Así que Dios llamó a Abraham a una vida grande. Dios dice, yo soy el Shaddai, toda provisión. ¿Cierto? Y Dios le dice, anda delante de mí en perfecciones, en tumín. Literalmente, Dios le está diciendo a Abraham, anda en tumín, en perfecciones. Increíble, ¿no, hermanos míos? Y luego dice, si tú sabes andar en perfecciones, este es el pacto que yo haré contigo. Tu descendencia será poderosa. Te entregaré la tierra. Te multiplicaré. Te bendeciré. Yo maldiciré a tus enemigos. O sea, Abraham tenía que andar en tumín, en perfecciones, plural, porque in es plural. Ese es el pacto que Dios llamó a Abraham. Era un pacto glorioso, pero estaba condicionado. Abraham tenía que andar en perfecciones. Y la condición es Jesucristo. Andar en las perfecciones de Jesús, hermanos míos. Si Abraham andaba en perfecciones, se desatarían las poderosas promesas del pacto incondicional de la gracia. Lo mismo, tú y yo, si sabemos andar por fe, se van a desatar las promesas incondicionales de Dios, de la gracia de Dios, hermanos míos. El secreto para caminar en la bendición de Abraham, hermanos míos, es no tratar de merecerlo. Ahí comienzo yo a pensar otro idioma. Yo me lo merezco. Yo hago esto. Y se detiene toda la bendición de Dios. No sabemos andar por gracia. No sabemos. Por eso que yo le pregunto, Señor, enséñame. Y Dios me está enseñando pasitos. Llevo 2 años aprendiendo esto de andar por gracia. Así que no midas la vida, tu vida, por el filtro de tu historia. ¿Quién eres tú? Comenzamos a medir nuestro valor, nuestra valía, por el filtro de nuestra historia. Dios dice, no, mídela por el filtro de la redención. ¿Quién eres tú? Mide tus credenciales, mide tu valía por el filtro de la redención. Eso es lo que Dios le dijo Dios a Abraham. Yo soy el Shaddai, el Todopoderoso, pero asegúrate que tú mides tu vida por la obra de la cruz. Tu valía, tu fuerza, que sea pasado por un solo filtro, el filtro de la redención. Tremendo, ¿no, hermanos míos? Así que Dios nunca ha llamado a nadie calificado. Dios califica a los que llama. Y los califica en Cristo. La única cualificación que Dios te hace es en Cristo. Así que quita tus ojos de tu pasado, de tus fallas, de tu desequilibrio, de tus temores, quita tus ojos de tu bolsillo, quita tus ojos de tus embarradas, de tus caídas, de tu levantada, inclusive quita tus ojos de tus grandes glorias. Y comienza a poner tus ojos en Jesús. En la medida que miras a Jesús, el filtro de la redención, entonces liberas la vida poderosa que está en ti. Vamos a verlo por la palabra. 2 Corintios 3:4, hermanos míos, por favor. Donde nos dice que tú y yo somos ministros competentes. En otras palabras, cualificados. Suficientes. 2 Corintios 3:4. Tú y yo somos ministros cualificados, competentes, suficientes, hermanos míos. Y dice, no por nosotros, no por nuestras obras. Otra vez, quita tus ojos de tus caídas, de tus debilidades, de tus fracasos. Y comienza a verla continuamente en Jesús. Ay, Señor, tú sabes que yo me esfuerzo. Ay, Señor, tú sabes que yo trato. Está poniendo los ojos en dónde, hermanos santos. No, está poniéndolo en Jesús. Es otro idioma que Dios no entiende, hermanos santos. Y por eso es que se detiene el poder de Dios en nuestras vidas. Así que, 2 Corintios 3:4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Nota que tú tienes una confianza, no por ti, no por tu pasado, presente, futuro, logros, arreglos, mejoras, comportamiento, no es por ti, hermanos santos. No es por tus oraciones, no es por tus ayunos. Dice, tu confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. Y sigue, no que seamos competentes, suficientes, cualificados. no que seamos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de ¿quién? Nuestra competencia proviene de Dios. Si tú te presentas ante Dios, Dios me llamó y me cualificó en Cristo. ¿Sí te das cuenta de eso, hermanos míos? Tu competencia, tu cualificación, tu suficiencia proviene de Dios. Fue Dios que por su gracia te llamó y por su gracia te cualifica, hermanos santos. La única persona cualificada que Dios llamó era perfecto, era Jesús. De ahí en fuera más nadie cualifica. Sí, tu carne puede ser mejor que mi carne, pero aún así no te cualifica. Tremendo, ¿no? Dice, nuestra competencia proviene de Dios. Verso 6, el cual asimismo nos hizo, escúchame, nos hizo, pasado, ministros competentes del nuevo pacto. ¿Crees tú que eres un ministro competente del nuevo pacto, hermano santo? Imagínese, del nuevo pacto habla de las inmensas misericordias incondicionales que Dios le dio a Abraham. 5 promesas Dios le dio a Abraham. Y todas son tuyas, dice, y tú eres ministro competente. O sea, suficiente para administrar esas gracias, esos favores. Tú eres este ministro. Pero cada vez que oramos y nos pensamos, siempre nos vemos en nuestro pasado, siempre nos vemos en el filtro de nuestra historia. Y en el filtro de nuestra historia no valemos nada, hermanos míos. Porque si no la embarramos hoy, la embarramos mañana. Si no es Chana, es Sebastiana. Es por Cristo, solamente, hermano santo. Fiel es Dios. Así que le estoy dando toda esa introducción para que cuando yo le diga la clave del secreto de Sara, lo pueda comprender. Hoy la lección es tremenda, hermano mío. El tema de hoy día es algo maravilloso. Continuamos. Dice, verso 9, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Al final estoy leyendo, por ahorrar tiempo. O sea que tú eres ministro de un llamado que es de mucho más gloria que el pasado. Y dice el versículo 11, mucho más glorioso será lo que permanece. Si aquello desapareció, mucho más será glorioso lo que permanece. Pero resulta que nos vemos como derrotados. ¿Quién eres tú? Hay un cristiano aguantando con las justas. ¿Por qué? Porque pensamos en pequeño. Todavía no sabemos hablar el idioma, pero si le decimos al maestro que nos enseñe, él nos enseña. Puede que yo no hable tan fluido como Pablo. Puede que yo no hable tan fluido como Jesús, pero quiero aprender. Quiero aprender. Verso 12, márquelo, hermano, márquelo. Así que teniendo tal esperanza, o sea, ¿cuál esperanza? Que somos ministros competentes, suficientes. Así que teniendo, márquelos teniendo de Pablo. Así que teniendo tal esperanza, dice, usemos de mucha paresia, franqueza, denuedo, libertad, confianza. ¿Te acuerdas la palabra que estudiamos hace semana atrás? Aquí se repite de nuevo. Así que tú, teniendo tal realidad de que eres ministro competente en el mismo pacto, suficiente, cualificado, dice, usa de nuevo, usa parresia. O sea, en base de esa declaración tan grande, es que uno puede creer el idioma de la gracia, que es tan extraordinario y difícil de creer. Es tan bueno que nos cuesta trabajo creer. Demasiado bueno, muchas veces, wow, a mí me cuesta trabajo creer. Es una lucha. Es un verbo que no sé conjugar. Me cuesta trabajo. Ahora yo le pregunto, ¿por qué la mayoría de cristianos no disfrutan esta libertad? Vamos a verlo, Romanos rápidamente. Romanos 4, 13. Romanos 4:13, hermano santo. Y todavía no es el tema, además es la introducción para poner sabor a la charla. Siempre me gusta dar una introducción a la charla. Dice Romanos 4:13, porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia, o sea, a ti y a mí, la promesa que sería heredero del mundo. No es por su historial, por sus logros, esfuerzos, no, su comportamiento, hermanos míos, o credenciales personales, sino por la justicia de la fe. O sea, que la fe te hace perfecto, la fe te hace parecia de nuevo, la fe te hace libre de entrar, la fe te hace acepto. Por la fe eres tu min perfecciones. Así que hoy día vamos a estudiar una pincelada más de esas perfecciones, una pincelada más de esa gracia. Bueno, continuamos, Romanos, hermanos míos, ¿dónde estamos? Versos 16, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea, ¿qué cosa? Firme. Si no es por fe, la promesa no es firme. De otra manera, la promesa se hace nula, se hace vana. Mira el versículo 14, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Entonces, las promesas se anulan en nosotros. Siendo herederos es como si no tuviéramos nada en nosotros, hermanos santos. En base de eso, hermanos míos, vamos a ver una área tan increíble de la fe y nos las enseña Sara. Sara nos va a enseñar esto a nosotros. No es un tema a las mujeres, es un tema a todos los hijos de Dios. Así que cuando estudiamos a de David, es un tema para todos los hijos de Dios, tanto mujeres y hombres. Cuando estudiamos de Abraham, estudiamos un tema de Dios para todos los hijos, hombres y mujeres. Así que hoy día vamos a aprender algo especial y nos lo va a enseñar Sara, así como Ruth nos ha enseñado. ¿Recuerda? Hoy vamos a aprender algo del corazón de Sara. Para comenzar, vamos a entrar Isaías 40, verso 29, que leímos al comienzo, hermano santo. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan, la palabra esperar es bien interesante, es hacer una trenza, literalmente es hacer una trenza, atar dos personas juntas con una trenza. Pero los que esperan, la palabra cabá, hermanos míos, es enredar, es en Jehová, tendrán nuevas fuerzas, y levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así que en Sara encontramos el prototipo de la promesa de Dios de renovar nuestras fuerzas, renovar nuestro vigor. La mentalidad pequeña dice, bueno, a los 50 ya no tienes fuerza. A los 60 ya eres inútil, estás enfermo, ya no tienes vigor. Y uno sigue hablando ese idioma. Porque cada día estamos siendo bombardeados de esa mentalidad. Continuamente, y lo repetimos, y lo repetimos, y lo repetimos, y está en el corazón. Sí, el cuerpo se va agotando, hermanos míos. Pero nuestro ser debe estar renovándose. Nuestro espíritu no debe estar viejo. Nuestra alma no debe estar vieja. Es cierto que ya no puedo hacer lo que yo hacía de muchacho. Pero Dios dice aquí claramente que Él me va a renovar la fuerza mejor que la de un muchacho. Es una promesa de Dios del nuevo pacto. Y Sara es el prototipo de esto, porque es la única mujer en toda la Biblia que Dios le renovó su juventud. Es más, la Biblia nos llama hija de Sara a las mujeres. ¿Por qué no llama hija de Ruth? O hija de Rebeca. Particularmente la Biblia explica en 1 Pedro 3, claritamente la Biblia nos dice que las mujeres han venido a ser hijas de Sara. Y uno le pregunta, ¿por qué? Porque Sara es la única mujer en la Biblia que renovó su juventud en la vejez. Renovó su vigor en la vejez. La mayoría de la gente está cansada. Mucha gente está cansada por un viaje misionero. Ay, hermano, estoy cansado. Vamos a orar. Estoy cansado. Vamos a leer un libro. Estoy cansado. Vamos a escuchar una prédica. Me duermo. Y dice, wow, no saben vivir la gracia, porque la gracia dice, tendrás nuevas fuerzas, lo acabamos de leer. El muchacho se fatigará. Por eso cuando yo escucho canciones, cansado del camino, ay, lo siento mucho, esa canción va en contra de lo que la Biblia dice. Y si le pones lagrimita y le pones una voz suave, romántica, ay, es cristiana esa canción. Es tremendo, ¿no, hermanos míos? Cuando la Biblia nos habla de leones, hermano santo, lee Lamentaciones 4. Dice, vosotros, Israel, como leones, varones esforzados, hermosos, como vestidos de oro, como zafiro, como carbunclo, han pasado a ser estiércol. Léelo en Lamentaciones 4 y uno se queda asombrado. La descripción del pueblo de Dios lo hablan con zafiro, con oro, león, hermoso, fuerte, radiante. Y dice, pero han venido a ser estiércol, literalmente. Como vasija rota, porque han dejado a Dios. El pueblo de Dios debería ser un pueblo saludable, pero está enfermo. Lleno de enfermedades, lleno de deudas, sin visiones, sin energía. Así que hoy día vamos a hablar ese tema tan maravilloso de cómo renovar nuestras fuerzas. Si estamos cansados, entonces hemos sido robados de la bendición de la vida. Algo está pasando que nos está robando la vida. La gracia de Dios no solo nos hizo hijos aceptos y amados, sino que Dios quiere que tengamos fuerza, salud, vitalidad. Estar unido a la vida nos da vida, hermanos míos. Fue Josué y Caleb, después de los 40 años, dice que aún tengo fuerza para tomar ese monte. Dame ese monte a la edad de 80 años. 80 años. Y tenía vitalidad. Yo me quedo asombrado en esas lecturas. Pero por doquier yo encuentro los pastores, sobre todo, cansados, agotados. No pueden leer, no pueden orar. Dios nos promete renovar nuestras fuerzas. Él nos hace jóvenes de nuevo como el águila. El águila es un ave que literalmente renueva su juventud al cambiar sus garras viejas y gastadas, sus picos crecidos y pesados y sus plumas viejas, pesadas y maltratadas. Dios nos compara como el águila a renovar nuestra fuerza. La Biblia llama a cada mujer cristiana como hija de Sara. Y uno le pregunta, ¿por qué, Señor? Porque Sara es la única mujer en la Biblia que Dios renovó su juventud. En 1 Pedro está eso, verso 6, que vosotros venís hija de Sara, hermanos santos. Muy bien, hermanos santos, vamos por favor a Génesis. Génesis 18, hermanos míos. Verso 9. Este es el contexto. Está Abraham en la puerta de su tienda al mediodía y ve venir a tres extraños. Eran tres ángeles. Se supone que es Cristo mismo allí. Y van camino para destruir a Sodoma y Gomorra. Pero se detienen en la tienda de Abraham. Abraham los hace que se detengan, hace que entren, y Abraham manda que cocinen. Así que un tremendo sancocho hizo Abraham allí. Le pidió a Sara y Sara fue lista y preparó fuerte. Ahora escuche esto. Génesis 18, verso 9. Y le dijeron, ¿dónde está Sara, tu mujer? Subraya la palabra Sara, porque la llamaron como Sara. Sara. Ellos habían esperado casi 20 años. Y aquí se desata la promesa. En este evento que estamos hablando, ese mismo año, Sara tiene el hijo de la promesa, Isaac. Después de haber esperado tantos años, aquí se desata el cumplimiento de la promesa. ¿Por qué? Vamos a ver la clave que nos enseña este pasaje. Cómo la promesa que uno lee y uno anhela, cómo se implementa. Cómo se llevan a cabo. Aquí está escondido en este pasaje. es el secreto de la vida de Sara. ¿Dónde está Sara, tu mujer? Y él respondiendo, aquí en la tienda. Verso 10, entonces dijo, de cierto volveré a ti, según el tiempo de la vida. Recuerda esa frase, según el tiempo de la vida. La vamos a estudiar dentro de un rato. He aquí que será tu mujer, he aquí que Sara, tu mujer, tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Interesante que Sara estaba escuchando, ¿no? Como toda mujer. La mayoría, ¿no? Y Abraham y Sara eran, mire, la vida se asegura que tú veas doblemente. Y Abraham y Sara eran, ¿qué cosas? Viejos. Si la Biblia llama viejo, ¿crees tú que estaban jóvenes? Y para que no haya duda, eran viejos de edad avanzada. Y para que eso, y si eso fuese poco, escuche lo que agrega, y a Sara se le había cesado ya la costumbre de las mujeres. O sea, la regla se le había ido. El periodo mensual de la mujer se le había ido a Sara. ¿Ok? Viejos de edad avanzada y sin el periodo. Y ella estaba en la menopausia. O sea, era imposible, imposible. Pero recuerda, Dios nos llama a hacer cosas imposibles. ¿Ok? Abraham y Sara eran viejos. Verso 12. Se rió pues Sara entre sí. No se rió. Que la gente escuchó. ¿Se rió dónde? Allá adentro. Se deleitó en sí. Subráyelo, hermanos míos. Subráyelo. Se rió entre sí, diciendo, después que he envejecido, tendré, ¿qué cosa? Deleite. Qué tremenda palabra. Ella no dice, tendré hijo. Hay una gran diferencia. Sara no dice, tendré hijo. Sara dice, tendré delicia. Siendo también, tremenda palabra aquí, mi Señor. ¿Dónde lo dice ella? ¿Afuera o por dentro? Adentro. De aquí es que el Espíritu Santo tomó en 1 Pedro 1.6. Segunda Pedro 1.6. De este pasaje, cuando Sara llamó por dentro, internamente, a Abraham, Señor. No es que estaba haciendo un show, mi marido es bueno, mi marido es especial, como muchas mujeres hacen. Sin embargo, por dentro, no vale nada. Tú quieres liberar el poder de Dios, tú tienes que subrayar estas palabras que Sara está diciendo. Aquí escondido hay tesoros. Siendo también mi Señor ya viejo. Entonces Jehová dijo a Abraham, ¿por qué se ha reído Sara diciendo, será cierto que he de dar a luz siendo ya vieja? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Al tiempo señalado volveré a ti. Otra vez, ahí está la palabra, al tiempo señalado. Y según el tiempo de la vida. Ahí está la frase que le dije que memorizaran. ¿Qué significa según el tiempo la vida? Sara tendrá un hijo. Tremendo, ¿no? Obsérvese que la Biblia se asegura que veamos que tanto Sara como Abraham estaban de edad avanzada. Eran ya viejos. Es más, Sara ya se le había ido su tiempo mensual, dando a entender que era imposible quedar embarazada. Imposible. Pero observemos que después que Dios le renovó la juventud a Sara, en el capítulo 20, estamos leyendo el capítulo 18, no tiene que buscarlo, en el capítulo 20, el rey Abimelech codició a Sara y la tomó para sí. Y Abimelech no estaba viendo a Sara con ojos espirituales. Dice, discierno con mis ojos internos que Sara tiene un corazón lindo. No, Abimelech estaba viendo en la carne, con los ojos de la carne. La belleza de Sara fue renovada. Yo no sé si usted lo logra ver, pero ahí está. Tremendo, ¿no? Así que, ¿cuál es el secreto de Sara, hermanos míos? ¿Cuál es el secreto de Sara? Tremendo, ¿no, hermanos míos? Yo veo esas cosas y, Señor, yo quiero aprender. Sara y Abraham fueron enseñados. Otra vez, Dios cualifica a los que Él llama. No es que Sara y Abraham eran cualificados. Dios los llamó y los cualificó. Lo mismo. Dios me llama y me cualifica. O sea, que Dios me va enseñando en la medida que yo tengo hambre y sé, le digo, Señor, enséñame el idioma de la fe. Por eso es que Dios me está enseñando cada semana. Dios me enseña cosas increíbles. Cosas que yo jamás había visto. ¿Por qué? Porque quiero aprender el idioma. ¿Sé hablar el idioma a la primera? No, todavía estoy aprendiendo. Pero lo poco que sé, estoy viendo el poder. Así que, ¿cuál es el secreto de Sara? Sara era una mujer fuerte. Primero, hermano mío, su nombre, hay un cambio de nombre en ellos. El nombre Sarai es bien interesante estudiar. Dice, Sara era una mujer fuerte y dominante. En una ocasión le dijo a Abraham, ¿cómo cumplir la promesa de Dios? Y le dijo, allégate a mi sierva, a Agar. Y vemos todo el problema, el conflicto que tenemos con los musulmanes hoy día. Nació el hijo de la incredulidad que se llama Ismael. Y hasta hoy día están las consecuencias de cuando uno anda en incredulidad. ¡Ay! Ese idioma duele mucho. Las consecuencias de la incredulidad duelen mucho, hermanos santos. Entonces, la palabra Sarai, bien interesante, porque Sar significa jefe, voz, gobernar. S-A-R. Es más, se llama la palabra Sar Shalom. Jesús es Sar Shalom, significa príncipe de paz. Entonces tú le agregas el apóstrofe I, Sarai, I significa mano. Entonces, Sarai significa yo gobierno por medio de mi mano. De ahí que una princesa, una que gobierna. Por eso que podemos ver que Sara era una mujer dominante. ¿Comprenden eso, hermanos míos? Ahora, Dios le cambia el nombre de Sarai a Sara y le deja Sar, que significa gobierno, príncipe, jefe, y le quita I, o sea, la mano, y le pone Hei. Sarah. Hei es gracia. La H de Dios. Yo se lo ilustré de esta manera. De esta manera, si logra ver acá. Aquí está Sarai, está leyendo de derecha a izquierda, como leen los chinos y leen los hebreos. Manos míos, vemos a Shin, Resh, Yad. Este símbolo es como una mano abierta o empuñada, Yad. Sarai, Shin, Resh, Yad. La cambió a Sara, lo cambió a Sara, Shin, Resh, Hei. Esta es la gracia. Dios tiene, su nombre tiene dos Hei. J-H-B-H. Recuerda el nombre de Dios. Significa la mano, gracia, clavo, gracia. La gracia clavada a la mano abierta. Recuerda el nombre J-H-B-H. Dios tomó una de sus Hei y se la dio a Abraham. Y tomó el segundo Hei, o Hei, H, sin número 5, y se la dio a Sara. Dios le está diciendo a Sara, deja de vivir por tu mano. Y comienza a vivir por la gracia. Comienza a vivir por mi gracia. No es por tu mano.
Sarai era el nombre original,
Sarai. pero se lee de derecha a izquierda, Shar Resh Yad. Este Yad, esa letrica chiquitica en apóstrofe allí, es un símbolo. Recuerda, el lenguaje hebreo es un lenguaje muy simbólico. Y este es como una mano. Entonces, Shar, estas dos primeras, es jefe, príncipe, gobierno. O sea, la que gobierna por medio de su mano. ¿Okay? Espero que nos ilustres un poquito, hermanos míos. Y no se pierda la siguiente semana, hermano santo. Es increíble lo que Dios tiene. Abraham. Ahí está. Pero recuerda, Sara tenía que aprender a vivir por gracia, no vivir por su mano. Y esta lección es para todos. Nadie diga, así son las mujeres. No, es un prototipo para que todos sepamos vivir. En este caso, recuerda, Marta, María. Ay, las mujeres son Marta, María. No, no, no. Yo soy Marta. Yo soy Marta. Ocupado, cargado. Dios me dice, siéntate, disfruta. ¿Ok? Que quede bien claro en nuestros corazones esto, hermanos santos. Así que Dios hizo un cambio. Lo primero, ¿dónde está Sara? ¿Recuerda que Dios le pregunta? ¿Dónde está Sara? Dios la llama por su nombre. Y es allí donde comienza el cambio en su vida. En el capítulo anterior, en el capítulo 17, Dios le cambia el nombre a los dos. Vamos a verlo. Génesis 17:4, por favor. O 17:5. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham. Dios parte su nombre, le pone, le agrega, hey, Abraham. Porque te he puesto por padre de muchedumbre de gente. Hermano, un esposo con gracia y una mujer con gracia es un hogar, ¿qué? Es un hogar con gracia. Entonces, Dios nos está diciendo que una familia comienza a vivir por gracia, a vivir por fe, va a vivir poderosa. Vamos al versículo 15. Dijo también Dios a Abraham, a Sarai, tu mujer, no la llamarás Sarai, mas Sara será su nombre. Nota el cambio que Dios hace en tu vida. Recuerda, Dios cualifica al que llama. Y la manera que Él te cualifica es por la gracia. Tan solo este cambio de nombre te está diciendo, tú tienes denuedo, tú tienes libertad, tú eres acepto. Esa es la manera práctica que tú lo veas. El cambio de nombre significa todo lo que Dios hizo por gracia. Dios te envolvió por gracia. Comienza a verte a ti mismo, llámate a ti mismo por gracia. Yo soy amado, yo soy acepto, yo tengo libertad, yo tengo paresia. Ese es el cambio de nombre a tu vida, hermanos santos. Observes el cambio en el nombre de Abraham, hermanos míos. Dios simplemente le injertó la gracia de Dios. Así que antes que Dios pueda hacer el milagro en sus vidas, Dios le cambió sus nombres, símbolos que ellos tenían que vivir por gracia. Ningún milagro, propósito, plan o destino de Dios para nuestra vida se llevará a cabo si no es por medio de la gracia de Dios. No hay otra manera. Es por pura gracia. Y en la mañana cuando uno se levanta, ¿cuál es mi nombre? Desgraciado. ¿Cuál es tu nombre? Inútil. ¿Cuál es tu nombre? Y Dios dice, no, yo soy Hey. Sí. Comprendamos, hermano, que podamos ver, no podemos pensar en Dios sin pensar en su gracia. No podemos pensar en Dios sin pensar en su gracia. El gran yo soy está definido por la gracia. Es más, su nombre significa doble gracia. Literalmente el nombre JHVH significa la mano abierta de gracia clavada a la gracia. ya lo estudiamos en la serie la nueva, la vida resucitada, el mensaje número 16, si es que no se acuerda. Viendo a Jesús significa ese mensaje. Dentro del lazo de un año que Dios cambió el nombre de Abraham y Sara, la promesa del hijo se cumplió. En un año. Cuando ellos comenzaron a verse según el nuevo nombre y comenzaron a respetarse y a verse como piedras preciosas. Mire el cambio en ella. Ella le dice a él cómo, por dentro, le dice cómo, Señor. ¿Cómo lo estaba viendo ella? Como el pectoral del juicio, como piedra preciosa. En la medida que Abraham llamaba a Sarai, su esposa, como Sara, la promesa se cumplía. ¿Quieres ver el cambio en tu vida? Comiencen a llamarse como la gracia ve. Y a hablarlo, a confesarlo. En menos de un año se cumplió. Uno llama a ese muchacho como la gracia lo ve. En un año se cumplen las promesas. Pero note, con lo que yo maldigo y condeno, hay poder en la boca. Y peor cuando yo lo considero por dentro. ¿Cómo consideró Sara a su esposo? ¿Cómo le llamó? Señor, por dentro. Nadie la estaba escuchando. Y es importante que entendamos esa mentalidad. Que lo comencemos a hablar, a declarar. Entre más Abraham llamaba a su esposa como una dama, como una mujer noble, toda una señora, más ocurría el cambio. Tremendo, hermanos míos. Y entre más Sara consideraba a su esposo como señor, más ocurría el cambio. Cada uno tenía que verse tan precioso como Dios los consideraba. ¿Cómo consideraba Dios a Sara, a ver, hermanos míos? Como Sara. Porque Dios no podía llamarla de otra manera, porque la consideraba así. ¿Cómo Dios llamaba a Abraham? Le llamaba Abraham. ¿Por qué? Porque Dios lo consideraba, lo evaluaba, lo estimaba de esa manera. Entonces, el valor que Dios le daba a Abraham y el valor que Dios le daba a Sara, ellos tenían que dárselo mutuamente. Y ellos tenían que presentarse delante de Dios de esa manera. Dios me valoriza como piedra preciosa y yo me valorizo como lata vieja. Y me presento como estiércol. Y hay veces que no hay un idioma, no se comprenden las personas. Dos no pueden estar juntos si no están de acuerdo. Dios llamaba a Abraham precioso. Y Dios llamaba a Sara muy preciosa. Y lo consideraba, hermano mío. Así que Dios mismo llamó a Sara por su nombre. ¿Dónde está Sara? Y de esta ocasión que el Espíritu Santo tomó para en 1 Pedro, hermano santo. Obsérvese que Sara declaró esto referente a Abraham dentro de sí, dentro de sí. Esto es, ella lo declaró muy dentro de ella, significando que realmente tenía un valor dentro de su corazón. Internamente, Abraham tenía un gran valor para Sara. Finalmente, ella llegó al lugar donde era una sumisión del Espíritu. Pasó a dejar de vivir por la mano, a vivir por la gracia. Esa es la sumisión. Hubo el cambio espiritual en ella, hermanos santos. El Señor pudo escuchar que Sara se rió dentro de sí. Sara se rió dentro de sí, significando que tenía qué cosa, hermanos míos. Cuando tú escuchas noticias y te ríes, ¿tú estás triste? Significando que estaba gozosa. Ella estaba gozosa por dentro. Recuerda, se rió por dentro. Nadie lo escuchó. Ella estaba gozosa. Era una noticia increíble. y luego declaró que después de anciana tendría deleite. Esto es muy significativo, ya que ella no declaró que después de anciana tendría un hijo. Hermanos míos, ¿y tú cómo estás? Casada 10 años y no tienes hijos. No, hijo, no, hijo, no, yo no quiero hijo. ¿Cómo ven a los hijos? ¿Para qué? Es un estorbo, es una carga. No tengo tiempo, me quita el dinero, la economía y un montón de cosas más. Sí, así es, así es. ¿Cómo ven a los hijos? No lo ve como deleite, un estorbo. Sí, por culpa del pastor tengo muchos hijos. Sí, por culpa del pastor tengo muchos hijos. Es tremendo, ¿no? Cambió el deleite a carga. Cuando el niño, antes de eso, ¿cuál es la diferencia, hermanos míos? Que el énfasis está en disfrutar. El énfasis está en disfrutar. En estar gozoso, en deleitarse en la gracia de Dios en lugar de los resultados. Una vida de deleite en la gracia con Dios libera los resultados sobrenaturales. Subrayelo, hermanos míos. Esa es la esencia del mensaje. Una vida de deleite en Dios libera los resultados esperados. ¿Qué diferencia, cierto, hermanos míos? Cuando el niño nació fue llamado, ¿qué cosa? ¿Qué significativo fue aquello? Que el niño nació y le llamaron tristeza. Le llamaron pañales, ¿cómo los compró? Le llamaron, ¿cómo lo educó? No, ¿sabes qué le dijeron? Risa. Risa. ¡Es bien tremendo! La Biblia no pone palabras por gusto, hermanos santos. Es como la palabra Urías. Ur es luz y Ías es matar. Entonces cuando David mató a Urías, estaba matando la luz de Dios para sí. Y así sucede cuando Ur es luz y Ías es matar. Cuando David mató a Urías, el esposo de Isabel, estaba matando la luz de Dios para su vida. Y así sucede con nosotros. Cuando matamos a un hermano, lo condenamos, literalmente están matando la luz de Dios para nosotros. Se oscurece la lámpara para nosotros. Literalmente. Entonces, aquí sucede otro nombre significativo. Al niño le llaman risa. ¿Qué está diciendo eso, hermanos míos? Cuando en un hogar hay risa, hay la gracia. Hay felicidad. Yo no sé, hermanos míos, si usted ha visto los videos, las presentaciones de la familia Bates. Y la familia Dockers, una familia tiene 20 hijos y la otra familia tiene 20 hijos. Los dos tienen un programa en el cable. La familia Dockers 20 hijos, la familia Bates tiene 20 hijos. ¿Ok? Observe bien el nivel de gozo entre ellos. Sin televisión las dos familias, porque no tienen televisión. Sin televisión, sin entretenimiento, tienen un nivel de gozo tan grande. Entre más gozo tienen, más liberan el poder de Dios. Tienen una abundancia y tú y yo no podemos con un hijo, no podemos. Llegamos cansados, nuestro llega enojado, y un montón de cosas. No sabemos vivir en la risa. No sabemos vivir en el disfrutar. Hemos perdido el deleite. Y el idioma de la fe es un idioma de deleite. No es un idioma de responsabilidad. Da los resultados esperados. Una vida de deleite en Dios da los resultados esperados, hermanos santos. Así que cuando el niño nació fue llamado Isaac. Esto es risa. Cuando la gracia reina en la familia, en la casa, hay mucho gozo, hay mucha risa. Cuando no hay gracia, no hay risa, hay pleito. Quítate, muévete, ya te lo dije. O esa familia Duggars saben teatrar muy bien cada semana que lo están grabando, o es real. Lo mismo es familia Bates. El Señor cambió el corazón de Sara en un corazón gozoso. Así se llama Bates. Bates. ¿Cree usted que la depresión, inferioridad y derrota pueden cohabitar en un corazón gozoso lleno de la gracia? No puede estar. No cohabitan. Absolutamente que no. Dios es el que cambió nuestro lamento en baile, el que desató nuestro cilicio y nos ciñó de alegría, hermano santo. Dios nos llama a una vida de deleite. Uno pierde por las responsabilidades. Tengo que predicar. Tengo que ir a la oración. Tengo que hacer esto. Uno perdió en el camino, perdió el deleite. Al perder el deleite, perdió el poder de Dios. Nosotros estamos atados al cilicio, al luto, al lamento y tristeza, pero Dios rompió esas ataduras y Dios nos ciñó de alegría. Salmo 30:11, hermanos míos, veámoslos allí. Salmo 30:11. Dice el Salmo 30:11, has cambiado mi lamento en baile. Aleluya, hermanos míos. El cristiano tiene un gozo por dentro, santo. Desataste significa soltar, liberar, romper mi cilicio. El cilicio son ropas de luto, hermanos míos. Dios rompió nuestras ropas de luto, de escasez, de dolor. No más esa ropa, porque quiere vestirte de luto. Dios cambió mi luto, hermanos míos. Dice, y me ceñiste rodear, reñaste de alegría. Es Dios, comienza a vivir por fe. Tengo a Dios gozoso, aunque tu corazón esté triste. El gozo no es alegría emocional. Muchas veces yo estoy cansado y triste, pero yo digo, no, tengo que hablar el lenguaje de la fe. Yo no me voy a alinear a mi cuerpo. Yo no me voy a alinear a mi alma. Tampoco me voy a alinear a mi bolsillo. Tampoco me voy a alinear a mi pasado. Ahora me voy a alinear al filtro de la redención. Y comienzo a declarar, tú me rodeaste de alegría, tú me rodeaste de gozo, tú me diste tu hache, tú me has llenado de bendición. Y comienzas tú a hablar y a hablar y a hablar. ¿Sabes qué? Comienza algo a suceder en tu espíritu. Comienza Dios a darte la fuerza. Yo nada más de pensar el trabajo que tenía que hacer, yo estaba cansado, nada más de pensarlo. Nada más de pensarlo, yo nada más daba la vuelta al asunto. Ay, Señor. Y yo comencé a orar, Señor, tú me diste fuerza del búfalo. Los muchachos flaquean. Mano, le di, mira, trabajo tan cruel. Cualquier persona hubiera cobrado hasta $2,000. Perfectamente. Y lo hice yo solito. Dios, y un gozo, una fuerza por dentro de mí. Si yo me alineo a mi cuerpo, yo me alineo a mi bolsillo, yo me alineo a mis sentimientos, yo me alineo a mi pasado, ¿dónde termino? Amargado. Y comienzo uno a pensar. Y cuando yo pensaba, yo voy a estar trabajando, Padre, yo la bendigo, hay una justa en el banco, y yo ordeno, Padre Santo, que abra cuentas, que le vaya bien. Y cuando yo van a venir al trabajo, ¿qué tal te fue? Me dice, con una sonrisa, me fue bien. Al día siguiente, ¿cómo, qué tal te fue? Me fue bien. Tenemos que hablar risa. Y es por fe, no es por sentimiento. Alabado sea el nombre de Dios. Muy bien. Vamos a otra vez a Génesis 18, nuestros pasajes centrales. Y vamos a repasar esa frase en el tiempo de la vida. Se repite dos veces. Y cuando algo se repite dos veces, mica que es significativo. Dos, vamos a repasarlo. En el verso 10 dice: de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida, he aquí que Sara tendrá un hijo. O sea, si tiene el tiempo de la vida, va a tener un hijo, lo que está diciéndole. Lo vuelve a repetir en el verso 14. Al tiempo señalado volveré a ti, según el tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Dos veces Dios dice, tendrá lo imposible cuando tenga el tiempo de la vida. Tremendo, hermanos míos. Gracias a Dios que en inglés tenemos una expresión muy parecida. Having the time of my life. Cuando uno está disfrutando. Por supuesto, se refiere al mundo, ¿no? A la carne. Pero en el espíritu. Cuando uno comienza a tener el tiempo, la vida, de disfrutar en el espíritu, va a tener lo imposible. Primero que todo, no puede referirse al tiempo de la regla de la mujer, porque el mismo pasaje afirma que la regla de la mujer se le había ya retirado a Sara. Sara había pasado el tiempo de la menopausia, manos mías. Dios le estaba diciendo a Abraham y a Sara que de acuerdo al tiempo de la vida, Dios regresaría y ellos tendrían un hijo. El tiempo de la vida es cuando se disfruta la vida. Se disfruta la vida. Ahora yo le tengo que pedir permiso a Giovanna para poder disfrutar de ella. Como está trabajando, dice, mi amor, quiero tomar un café contigo. Entonces me dice, bueno, si quieres salir conmigo, tienes que levantarte a las 6. Ok, yo me levanto a las 6, pero vamos a salir a tomar un café. Y salimos temprano a tomar un café. Ahí ella me dejó aquí, en la puerta, y ella se fue a su trabajo. ¿Por qué? Porque tengo el tiempo de la vida. Que quede bien claro, no se está refiriendo a la carne. Se está refiriendo al tiempo de la vida en el espíritu. Cuando tú tengas el tiempo de la vida, que tú disfrutas a tu esposa, disfrutas a tu hijo, que tú extrañas a tus nietos, y que tú le das el valor a tu esposa, a tu cónyuge, Dios dice, yo voy a hacer lo imposible. Ese es el idioma de la fe, hermanos santos. Cuando nos sentamos con los hermanos y disfrutamos el compartir el pan y la comunión, estamos teniendo el tiempo de la vida. Hermano, vamos a la reunión de la oración. Apúrate, hermano, diga amén, amén. Ya se acabó. Tengo que ir para la casa porque tengo. Esto no es el tiempo de la vida. Están con un afán por que se acabe la oración. Ni bien llegan, están afanados para que se acabe. Cuando están, se acabó, vámonos. No disfruta nada. Para estar encerrado en la casa. Es tremendo, hermanos míos. Todos mis compañeros ingenieros que yo trabajaba con ellos en el hospital, me decía, Joel, yo prefiero estar en el trabajo que en mi casa. No disfrutaban estar en su casa, no disfrutaban a sus hijos. Los hijos se volvieron cargas. Yo dice, no, cuando tú tienes el tiempo de tu vida, cuando tú realmente disfrutas un muchacho, este muchacho vino ahorita, acércate acá, hermoso, mira qué lindo que está. Bien parecido. Vengan acá, hermoso, véngase. Honestamente, ¿sabes qué es el tiempo de la vida? Venga acá, mijo. Cuando tú coges un muchacho esto y lo abrazas y tú dices, este es el tiempo de la vida. Y que está guapo. Y yo me dice, wow, qué corte tan bonito tienes. ¿Sabes que uno pasa el tiempo y pasa desapercibido y los pisa? Y no se da cuenta. Y ya no se encarga de hablar con ellos. Perdiste la vida. Hay un pajarito, ni te das cuenta que están los pajaritos allí. Perdiste la vida. Cuando tú crees que el dinero es la solución y esas cuestiones, y tu mano perdiste, Dios cambió tu nombre de Saraí, de vivir por tu fuerza, a comenzar a vivir por la gracia. Este es el tiempo de la vida, cuando uno coge un muchacho y lo abraza y lo estima. ¿Pues sabes qué es el tiempo de la vida? ¡Ay, qué zapatos tan caros tiene! $2,000 ese zapato. ¡Wow! No sé qué. Uno cambia. Nota el valor. Cambió de la persona a su zapato. Yo me fijo en el pantalón que trae y no me fijo en la persona que viene. Lo siento, perdiste el valor de la vida. Porque Dios no ve así. Yo veo al muchacho. Yo no veo su ropa. Él es hermoso. No la marca que trae. Él es lindo. Él es precioso. Entonces estoy teniendo el tiempo de la vida. Gracias, príncipe bello. Es un diamante ante Dios. Es piedra preciosa ante nosotros. Ajá, ay, mira. Imagínese. Uno pierde el valor. Digamos, uno va a una iglesia de 2,000 personas y tú, nadie te conoce. Y ni el pastor sabe tu nombre. Yo no digo que tener 2,000 personas tan malo, no, hermanos míos. Eso no es lo malo, hermano. Es cuando uno pierde el tiempo de la vida. Yo voy a una iglesia de 2,000 personas. Yo me voy a asegurar que yo voy a disfrutar el tiempo de la vida en esa iglesia de 2,000 personas. O esta iglesia de 30 personas. Yo voy a disfrutar el tiempo de la vida en esta iglesia. Dios dice, según el tiempo de la vida, vas a tener tu hijo. Y ella lo llama disfrutar. ¿Tendré deleite? Nota, ella no dice, tendré hijo. Tendré deleite. Luego dice, se rió. Eso es lo que Sara nos está enseñando. El secreto de Sara. Cuando una mujer está disfrutando. Tremendo, ¿no? Aleluya, hermanos míos. Dice, cuando tenemos nuestros quehaceres y responsabilidades y lo hacemos disfrutando la presencia del Señor, estamos teniendo el tiempo de la vida. Cuando nos toca el turno de servir a alguien y lo hacemos exageradamente como para el Señor, estamos teniendo el tiempo de la vida. Yo me pongo a cortar el césped, pero me pongo a hablar en lenguas. O me pongo mis audífonos y tú me ves feliz ahí. Los vecinos me quedan, hasta se me quedan mirando los jardineros. Los jardineros se detienen a mirarme. Porque yo estoy teniendo el tiempo de mi vida. Es en ese tiempo que el favor de Dios se libera y vamos a fluir en la gracia. Cuando disfrutamos el ministerio, Dios edifica la iglesia. Cuando disfrutas ministrar y la alabanza, Dios fluye en unción, hermanos míos. Cuando disfrutas enseñar al niño y lo haces como para el Señor, vas a ver el cambio en el niño. Pero no disfrutamos al niño, ni nos sentamos a disfrutar a enseñar al niño. Entonces no vemos el cambio. No vemos el resultado otra vez. Como dije la frase, cuando tú disfrutas al Señor, vas a tener los resultados esperados. Pero cuando todo se vuelve responsabilidad, carga, norma, esfuerzo, entonces se detiene la vida. Se detiene la vida. Se vuelve tedioso. Tengo que cortar el césped. Tengo que cocinarle a este dragón. Ya cambia. Comienza todo, hermano mío. O sea, por eso que estoy aprendiendo este idioma, hermanos míos. Aunque honestamente, yo no sé este idioma. Yo estoy aprendiendo este idioma. Literalmente, Dios les estaba diciendo que cuando ellos disfrutaran la comunión del Señor y la comunión del uno al otro, cuando disfrutaran quienes eran cada uno de ellos, entonces tendrían el cumplimiento de la promesa. Yo no sé si tú te has percatado, hermanos míos, pero Isaías 54 comienza con una palabra. Isaías 54 está cargado de tantas promesas, increíble. Pero la primera palabra, ¿cuál es? La primerita. Regocíjate. O sea que todas las promesas que siguen está condicionado por la primera. Vamos a ver las promesas dentro de un rato, hermano Santos. Pero está condicionado con la primera, regocíjate. Menos, ¿no? Esto lo vemos claramente en la expresión de Sara, ¿tendré deleite? Tremendo, ¿no? En lugar de decir, ¿tendré un hijo? Cuando cambiamos las perspectivas de la vida de gozo y de deleite por responsabilidad, carga, preocupación y esfuerzo, perdemos la visitación del Señor y perdemos su tiempo señalado. Cuando estamos teniendo el deleite de la vida, Dios va a bendecir nuestro ministerio. Dios va a bendecir lo que hacemos. Tú no notas, yo no sé si tú has trabajado con compañeros en el trabajo que están ahí por carga, están ahí enojados. ¡Oh, qué horrible! ¿Se vuelve el ambiente tenso? Es horrible ese lugar. O los policías que están trabajando de policía porque le tienen el salario. Odian el trabajo, pero están ahí por el salario. No te acerques. Es mejor ir donde el ladrón que a ese policía. Te va mejor con el ladrón que con ese policía. O si te vas a una persona en el banco que está por el salario, por el tiempo, que se acabe la hora. ¡Wow! No te tratan bien. O el médico. Estudió medicina y está ahí estudiando. Y está por el dinero. No tiene el deleite. No tiene el deleite. Lo mismo sucede con la cocina, o sea, con cada área. Cuando uno pierde el deleite de la vida, perdió todo, hermanos santos. Es importante disfrutar. Disfrutar. Uno trabaja y trabaja y trabaja. Hay una canción muy antigua que dice: me olvidé de vivir. Y uno hace y hace y uno se olvida de vivir. Tremendo, ¿no? La primera palabra, como dije, de Isaías 54 es rego. Vamos a revisarlo. ¿Qué les parece? Abran Isaías 54, por favor. Tremendo, ¿no? Dios cambió nuestra opresión, nuestra tristeza, nuestra escasez, nuestra pobreza, nuestra acusación y desprecio, nuestro abandono, nuestra ruina por grandes misericordias. Grandes misericordias. Yo tengo que hablarlo, creerlo, hermano santo, y comenzar la actitud por dentro. Regocíjate. Antes que la parte externa se vea, o sea, el hijo, tiene que comenzar por dentro. Tiene que comenzar por dentro el regocijo y vas a ver por fuera el hijo. Vamos a verlo, hermano santo. Isaías 54:1. Regocíjate, oh estéril, la que no daba luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Entonces, necesitamos dar esos júbilos, esas canciones, y vamos a ver esos hijos después. Vamos a ver esos cambios después. Verso 4. No temas, pues no serás confundida. No te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria. Esa constante acusación. Dios dice, si tú te regocijas, yo haré que te olvides de esas cosas. Yo haré que tu estado postrero es mejor que el primero. Es tremendo, hermanos míos. Dios borra toda conciencia del pasado, de derrota. Si uno comienza a regocijarse, una canción interna por dentro. Verso 5, porque tu marido, Dios está declarando, tu marido, el Hacedor es tu Redentor, Jehová de los ejércitos es su nombre, tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra. Sería bueno que tú notes cuántos títulos se dan allí a tu marido. Imagínense, yo tengo un marido, el Santo de Israel, Jehová de los ejércitos, el Redentor, el Creador, el Señor de toda la tierra. ¿Habrá algo imposible? Para él no hay nada imposible. Y si yo me regocijo, dice, regocíjate en este estado espiritual. Disfruta por dentro. Da una canción, hermano santo. Hermano Joel, pero por fuera mi bolsillo está roto. Hermano Joel, por fuera estoy enfermo. Hermano Joel, mi hijo está rebelde. Dios dice, ok, ¿quieres cambiar tu parte externa? Comienza a regocijarse por dentro. Comienza a hablar el idioma de la fe. Yo estoy seguro, hermano mío, que un esposo comienza a amar a su esposa, a disfrutarla como Dios dice que es preciosa. Dios comienza a trabajar en ese niño. Pero ¿por qué los niños se ponen duros? Porque la tensión en los padres. Tú ves esa rebeldía en los hijos. Duro, porque el papá y la mamá no se llevan bien. No se llevan bien. continuamos, hermano santo, verso 6, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Nota cómo Dios nos halló, como una mujer repudiada, abandonada. Pues ya no soy así, yo no me siento más así. Dios dice que no te sientas más así. Verso 7, por un breve momento te abandoné, pero mire, te recogeré con grandes misericordias. Hermano, tú me recogiste con gran misericordia, tú me has bendecido, tú eres mi hacedor, tú eres mi marido, tú eres mi redentor. Con grande misericordia tú me has recogido, hermano santo. No importa cómo esté la economía, Dios dice, con grande misericordia yo te voy a recoger y te voy a bendecir. Y comienzas tú a declarar eso, a confesarlo, comienza Dios a actuar por fuera los cambios. Esas grandes misericordias comienzan a verse. Continuamos, amados míos. Verso 8, con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová, tu redentor. Así que Dios te recogió con misericordia eterna, hermano santo. Nunca más somos mujer abandonada, como mujer triste de espíritu, llena de vergüenza. Ahora somos recogidos con grande misericordia. Ahora tenemos compasión eterna. Y tú te levantas en la mañana, yo tengo compasión eterna. Yo me regocijo, Señor. ¿Sabes lo que es compasión eterna? Es que no te paguen como te mereces. Yo digo, wow, Padre, gracias, Señor Santo. Y esa es nuestra seguridad, esa es nuestra fuerza. Estamos casi para terminar, hermanos míos. Deme un ratito más, por favor. Verso 9, hermano santo. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. El pacto de gracia. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré. Dios dice que yo juro que no estoy enojado contra ti. ¿Sabes lo que es eso, hermano santo? Es algo glorioso. Dios nunca está enojado contigo, hermano mío. Dios no está enojado. Pero tú te sientes. Es hora que tú hables lo que Dios dice. Regocíjate, Padre, yo me regocijo. Dios no está enojado, Él juró. Como en el pacto de Noé, Dios ha jurado que no está enojado conmigo, ni me reñirá. ¿Sabes lo que es eso, hermano santo? Que jamás Dios me va a reñir. ¡Wow! Eso es algo increíble. Cuando yo me alineo a esa realidad, ¿sabes qué? Me estoy riendo. Y comienza a verse el milagro, comienza a verse la bendición, comienza a verse las misericordias. Comienza Dios a hacer cosas increíbles alrededor de ti. Otra vez yo dije al comienzo, ¿quieres ver lo imposible en tu vida? Esta es una clave. Is a must. No se puede quitar. Tú tienes que deleitarte en lo que Dios hizo. Yo les he dicho, andar en el Espíritu es poner el corazón feliz en Jesús. Aquí lo estamos tratando. Literalmente, Hudson Taylor ponía su corazón feliz en Jesús. George Mueller. Yo me leía su biografía. ¿Cuál es el secreto de George Mueller? Ponía su corazón feliz en Jesús, no en las cosas. Verso 10, hermano santo. Porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Dios no va a quitar la paz. Dios dijo, no voy a quitar la paz sobre ti. Esa paz va a gobernar tu vida, hermano santo. Verso 11. Pobrecita, fatigada con tempestad, sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo, que es el rubí, y sobre zafiros te fundiré, hermano santo. Las piedras preciosas que estudiamos la semana pasada, hermano santo. Tremendo, ¿no? En lugar de estar fatigado y sin consuelo, Dios nos está cimentando con piedras muy preciosas. Esto habla de la hermosura de Jesús. Va a poner mi fundamento. La manera de pensar va a cambiar. correcto. Verso 12, tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Manos santos, las ventanas hablan de la manera en que vemos las cosas, las puertas, lo que entra, lo que sale, manos santos, a la casa, y todo va a ser precioso. O sea que tú vas a ver la vida precioso, y lo que entra a tu casa y sale va a ser precioso, como piedras preciosas. Dios se encargará que lo que entra a tu casa es piedra preciosa. Y Dios se encargará que lo que tú veas es piedra preciosa. Nota eso, hermano mío. Tú vas a ver, ¡ah, qué piedra preciosa! ¡Wow! Y te va bien en la vida. Dios se encargará de eso. Dios está diciendo, habla este idioma. Aprende, le dice, Señor, enséñame a hablarlo. Verso 13, y todos tus hijos, qué tremenda promesa esa, tus hijos serán enseñados por Jehová. Dios va a enseñar, cuando tú te regocijas, Dios va a enseñar a tus hijos. Yo no sé de ti, hermanos santos, pero mis hijos están siendo enseñados por Dios. Y yo me gozo de esa gracia. Lentamente Dios me lo está enseñando. Y estoy viendo el cambio en ellos. Pero Dios me dice, tú regocíjate. Tú regocíjate y yo me encargo de tus hijos. Tu parte es regocijarte en mí, deleítate en mí y yo me encargo del hijo que vas a tener, hermano santo. Ten el tiempo de tu vida y yo me voy a encargar de tus hijos. Alabado sea Dios. Ahora nota el versículo 14. Ay, hermano, subrayalo, hermano santo, por favor. ¡Qué tremendo! Con justicia serás adornada cada vez que tú te adornas de justicia. Es decir, yo soy aceptado, yo soy amado, te estás adornando en justicia. ¿Sabes qué haces? Mira lo que hace. Estará lejos la opresión. Cuando tú te adornas de justicia, la opresión se aleja. Cuando tú te adornas de justicia, el temor se aleja. No estará cerca el temor. Así que cada domingo nos están poniendo una joya de Jesucristo. Piedras preciosas, joyas preciosas. ¿Y sabes qué? El temor se aleja, la opresión se aleja de nosotros. Tremendo, hermanos míos. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. Y el que contra ti conspirare, ¿qué sucede? Delante de ti caerá. No tienes que tú estar peleando. Tu parte es regocijarte. Y Dios va a hacer que caigan delante de ti. Uno por uno van a estar llamando, perdónenme. Verso 17, ninguna arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Cuando tú te regocijas, hermanos míos, Dios dice, yo voy a hacer todo esto. O sea, disfruta al Señor. Ahora, sé honesto al Señor. Padre, yo no me sé deleitar y yo no disfruto. Enséñame ese verbo que yo no lo sé conjugar. Enséñamelo en mi espíritu. Y Dios te lo enseña, hermanos santos. Porque fue Dios que cambió el nombre de Sarai a Sara, no es ella lo cambió. O sea, otra vez, Dios cualifica al que llama. Dios te enseña, hermanos santos. Alabado sea el nombre de Dios, hermanos santos. Cambiamos de afanes, de opresiones, cambiamos de todas esas cuestiones. Muy bien. Vamos rápidamente, antes de entrar a la parte final, la conclusión de este mensaje, al Salmo 119, para que usted vea cómo David se deleitaba. David se deleitaba tanto en Dios que producía una delicia en la palabra de Dios. Mira lo que dice David, Salmo 119, verso 47. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Tremendo. David decía, yo me regocijo en tus mandamientos. Luego en el verso 48, alzaré asimismo mi mano a tus mandamientos que amé y meditaré en tus estatutos. Verso 16, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Nota, eran todas palabras de gozo, de delicia. ¿Por qué? Porque David no veía los mandamientos como carga, David veía los mandamientos como delicia. Continuamos, verso 24, pues tus testimonios son mi delicia y mis consejeros. Verso 35, guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Y verso 40, he aquí yo he anhelado tus mandamientos, vivifícame en tu justicia. ¿Cómo David veía estos salmos, los mandamientos de Dios? Para terminar, hermanos míos, vamos a Hebreos 11:11, por favor. Y con esto terminamos. Dunamis significa poder milagroso. En la palabra griega es poder de Dios, poder para recibir milagros. Dunamis, donde viene la palabra dinamita o dinamo. Esto es una persona dinámica, viene de ese, un derivado de dunamis. La palabra griega significa poder milagroso. Hebreos 11:11, vamos a leer y con esto terminamos. Dice, por la fe, también la misma Sara, otra vez, por la fe, no por obra, no por esfuerzo, no por su filtro histórico, sino por el filtro de la redención. Por la fe, la misma Sara, siendo estéril, recibió ¿qué cosa? Recibió dunamis, recibió fuerza, recibió poder milagroso. Hebreos 11:11. Por la fe ella recibió poder milagroso para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, para que no haya la menor duda. O sea, Dios la rejuveneció. Y dice, porque creyó. Ay, hermanos míos, porque creyó. Otra versión dice, estimó, consideró. La palabra que yo ahí significa consideró, estimó que era fiel el que había prometido. Amén. Ella creyó, consideró, estimó a Dios que era fiel. Fiel el que había. ¿Cómo Sara recibió ese poder milagroso para concebir? Ella se mantuvo creyendo que Dios era fiel. Su fe era esta: Dios es fiel. Esa era su fe. Dios es fiel. Cada bendición que tenemos no depende de mi fidelidad. Yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser fiel, yo tengo que ser fiel. Ya la embarré, comencé bien el lunes, el martes ya la embarré. Hablamos, es mi fidelidad. No, no, ella dijo, Dios es fiel. Ella no dijo, yo soy fiel. Obsérvese bien, Sara no dijo, yo soy fiel. Ella dijo, ella consideró, Dios es fiel. Bueno, ¿no? Cada bendición que tenemos no depende de mi fidelidad, sino de la fidelidad de Dios. Si mis bendiciones dependieran de mi fidelidad, al final del día ya se hubiera acabado. Otra vez, si mis bendiciones dependen de mi fidelidad, al final del día ya se habría acabado todo. Porque yo no soy fiel. No hay tal fidelidad perfecta. Puedo tratar de ser fiel, pero ¿quién es fiel perfectamente? ¿Quién es fiel perfectamente? Solamente Dios. Por eso se trata de su hey, de su gracia. Antes que se acabe el día, todo se acabaría. Si depende de mí, entonces estoy muy inseguro. Si depende de ti, estás en tierra movediza. Conoce a tu Dios, fiel es el que prometió. Eso es lo que tenemos que conocer. Dios es fiel. Si mis bendiciones y favores dependen de su fidelidad, entonces estoy seguro de conseguirlas. Aunque yo permanezca infiel, Él permanece fiel, dice 1 Timoteo. Aunque yo permanezca infiel, Él permanece fiel, queriendo decir, no depende de mi fidelidad. Es por ello que tenemos un sumo sacerdote, ministro del santuario, quien fue fiel en todo. Gloria a Dios, hermanos míos. Termino con esta página y acabamos la lección de hoy día. Permíteme leérsela porque me siento a escribir. Y cada vez que uno juzga o considera a Dios como fiel, Dios nos ve en nuestra fe. Otra vez, cuando yo considero a Dios fiel, Él me ve en fe. Sara no estaba viendo su fe, sino que estaba viendo la fidelidad de Dios. Como ella juzgó a Dios como fiel, entonces Dios la juzgó a ella como una mujer de fe. Cuando tú juzgas a Dios como fiel, Dios te ve como una mujer de fe. Dios te ve a ti como un hombre de fe. no un hombre en un filtro perfecto, sino un hombre de mujer de fe. Y es por eso que ella recibió poder milagroso para concebir. Siempre nos hacemos la pregunta equivocada: ¿tengo suficiente fe? ¿Soy yo fiel a Dios? En lugar de preguntarnos: ¿es Dios fiel? ¿Tiene el suficiente fidelidad? ¿Tiene el suficiente poder? Recuerda que la gracia es un cortocircuito. Y este es otro mensaje. Yo creo que debo cambiar el nombre de la serie y ponerle el cortocircuito. Porque cada mensaje es un choque. Vivir por fe. Cuando nuestros ojos están en el Señor, en lugar de ser puestos en nosotros, entonces Dios nos encuentra en nuestra fe. Es lo mismo que la mujer de flujo de sangre. Ella se acercó a Jesús con fe, creyendo que si tan solo tocase su manto sería sana. Por esa mirada puesta en Jesús, el Señor la encontró en su fe. Una mujer u hombre de fe es aquel o aquella que cree que Dios es fiel. No tenía nada que ver que Sara produciendo por esfuerzo. Nada que ver. Bueno, y no tiene nada que ver con nosotros produciendo el milagro. Nuestra única parte es estimar, evaluar, considerar que Dios es fiel. Y es la fidelidad de Dios lo que libera el poder milagroso. Mientras tanto, voy a tener el tiempo de mi vida, voy a disfrutar. Dios nos manda a disfrutar. Algo sucede cuando tenemos el tiempo en nuestra vida e impartimos una bendición. Mire, tú estás teniendo el tiempo en la vida y tú impartes una bendición, hay poder. Yo estoy triste, acabado, pastor, ore por mí. Voy a impartir unción. Ahora yo le pregunto, ¿por qué Isaac, cuando iba a dar la bendición del primogénito, por qué mandó a pedir la mejor comida? Recuerda, Isaac estaba anciano y le mandó a pedir el potaje y al que él le gustaba. Así que, ¿tú quieres que yo te bendiga como pastor? Tráeme un sancocho de guandules. Tráeme unas yacas, hermanos santos. Pastor, yo quiero que me bendiga hoy día. Hermanos míos, hay algo que sucede cuando tú estás en delicia. Escucha el mensaje, hermanos santos. Isaac mandó a pedir una comida para bendecir a su hijo Isaac. ¿Cuál es el secreto? Tú impartes mayor poder cuando tú estás en delicia. Lo mismo sucede en nosotros. Deleítate, disfruta al Señor. Regocíjate y vas a liberar el poder. No hay unción cuando estamos tristes. Es por ello que la unción se le llama el aceite del gozo. Él nos ha ungido oil of gladness. En inglés se llama el aceite del gozo. Es más, cuando vino el Pentecostés, la gente creía que ellos estaban, ¿qué cosa? Borrachos, embriagados, porque tenían tanto gozo. Así que no hay tal cosa como un hermano Pentecostés entristecido. No hay tal cosa, no puede, son incongruentes. Padre, te adoramos, te bendecimos, damos la gloria, la honra, el honor y el poder. Gracias porque nos regocijamos, Señor, en la persona de Jesús. ¿Quién es Jesús, bendito Dios? Nos regocijamos en tu obra terminada. Nos regocijamos, Señor amado, en lo que tú nos has dado, Padre Santo, en cómo tú nos llamaste, Padre Santo, y nos cualificas, bendito Padre. Tú nos llamaste y nos cualificas, Padre Santo. Gracias, Señor, es en eso que nos regocijamos. Y tú nos dices que cuando tengas el tiempo de tu vida, en un año tendrás el hijo. Eso es imposible, lo vas a tener. Es un tremendo secreto de la fe. Aquí nos enseña esta mujer, Sara, bendito Padre. Ella te consideró fiel, ella te veía a ti fiel. No se estaba viendo a sí misma fiel, bendito Dios. Y recibió dunamos, poder milagroso para recibir el milagro, bendito Dios. Cuando tenemos el tiempo, la vida, cuando estamos disfrutándote a ti en el Espíritu, Señor amado, cuando consideramos a nuestro cónyuge, a nuestra familia, como gran delicia, entonces estamos teniendo el tiempo, la vida. Pero tristemente el afán, el mundo, nos cambia el gozo por responsabilidad, por duties, por cargas, Señor amado, y perdemos el tiempo de la vida, perdemos el gozo. Te adoramos, te bendecimos, tú eres nuestra herencia, es preciosa la heredad que nos ha tocado, bendito Dios. Tú eres nuestro gran gozo, nos regocijamos en ti, bendito Dios. Gracias por la amada esposa, los cónyuges que nos has dado, gracias por los hijos tan preciosos, no son carga, son delicia. Padre, mis hijos son delicia, no han sido carga, ni nunca serán carga. Mis nietos no son carga, son de delicia, son de deleite, bendito Padre. Padre, ellos no valen lo que tienen, valen lo que son en Cristo Jesús, bendito Dios. Y por eso yo te alabo y te bendigo, bendito Rey. La gloria, la honra, el poder. Enséñanos a hablar este idioma de la fe. Bendito eres tú, Señor. Disfrutamos tu nombre, disfrutamos tu obra. En Cristo nuestro Señor, lo creemos y lo oramos. Amén, amén y amén, hermanos míos. Alabado sea el nombre de Dios.